nueva educación y el nuevo enfoque de la sociedad a través del mundo tiene una nueva tolerancia con respecto a la manera que viven y una nueva serie de valores en las cuales las personas viven. El mundo está cambiando, los valores están cambiando, el enfoque de las personas está cambiando y sobre todo el enfoque con respecto a Dios. El cristianismo, como lo vemos el día de hoy, como se puede observar en diferentes países, está cambiando. En Estados Unidos, donde guardan estadísticas con respecto al cristianismo y estadísticas de todo tipo, de cuántas personas asisten a la iglesia y opiniones. Bueno, desgraciadamente en México no tenemos estadísticas, pero también vemos en México que está cambiando el enfoque de cómo ven las personas la religión. Los cristianos en Estados Unidos son menos de la mitad de las personas que ya se llaman cristianos, están adoptando poco a poco el enfoque europeo de ser un poquito más liberales, y cada vez es más común. En Estados Unidos están aceptando el no tener religión como algo común. Comienzan a seguir el ejemplo de los países de Europa, que cada vez es más común que digan, yo no tengo religión, yo no tengo creencia, y sobre todo ahora también los que van a la iglesia, a los que sí van a la iglesia, los que sí están buscando a Dios, los que están, las personas que están escudriñando, están palpando en la oscuridad de la confusión religiosa una iglesia a la que pueden asistir, cada vez más están más desilusionados de la religión. En el catolicismo, ¿verdad? Vimos la semana pasada la renuncia después de 600 años que un papa había renunciado, un papa renunciando a algo que impensable antes, pero también las personas que sí eran católicas fervientes han perdido la fe ferviente que tenían antes por tantos problemas y contradicciones y problemas entre el mismo sacerdocio, como la pedofilia y cosas así, cosas que dicen no es posible, no es posible, la religión no me da respuestas. Buscan a Dios y no encuentran respuestas, encuentran contradicciones, encuentran personas con problemas graves dentro del liderazgo de la religión, y entonces se desilusionan de la religión. Buscan a Dios, no le encuentran. La gran mayoría de las personas no encuentran a Dios. Es más, no buscan a Dios. Y las personas que buscan a Dios se encuentran inmediatamente con una confusión religiosa tremenda. Si usted dice que estoy buscando una iglesia, se va a encontrar con un mundo de iglesias y todas ellas creyendo cosas diferentes. Puede ir con los bautistas. Yo tengo una amiga de la infancia que era católica, se desilusionó del catolicismo y luego se estuvo con cosas raras de meditación trascendental y budismo y cosas raras, y finalmente cayó con los bautistas. Estuvo un tiempo con los bautistas, estuvo una relación amorosa con una persona de ahí, no funcionó y tuvo problemas en la iglesia y se desilusionó y se salió. Estuvo como 2 años sin religión y ya regresó recientemente al catolicismo. Y me decía, yo sé que estoy mal, pero no hay más. Y le decía yo, es porque tú nada más querías escuchar a mí. Pero es tan difícil que alguien llegue a la verdad. Si buscan a Dios, Satanás se ha encargado de confundir a tantas iglesias, de tantas personas que no encuentran a Dios. Es imposible casi encontrar a Dios. Y nosotros, los poquitos pequeños llamados, sabemos que solamente Dios es el que llama, que Dios tiene su plan para llamar a todo el mundo, pero sin embargo vemos que no encuentran a Dios. Buscan las respuestas, el significado de la vida, y no la encuentran en la iglesia. No saben qué es Dios. Si cierran los ojos y le decimos, ¿cuál es su imagen de Jesucristo? Cierren los ojos y dígame qué ve, y lo general te van a decir, bueno, la imagen de Jesucristo que yo tengo en mi mente es la de las fotos que siempre he visto con Cristo, con una carita así, como un poquito así, con las manos juntas, con los ojos hacia arriba, con el pelo largo, con un, ¿verdad? Y definitivamente no es el Jesucristo de la Biblia, no es, el Dios de la Biblia no es ese, Dios. Jesucristo no tenía el pelo largo, y muchas personas se ofenden si usted dice eso. Jesucristo no es como tú piensas que es, ni tenía el pelo largo. La Biblia dice que es una vergüenza que el hombre tenga el pelo largo. Pues Jesucristo, ahí en 1 Corintios 11 lo leemos, ¿verdad? Entonces Jesucristo no tenía el pelo largo. Jesucristo no es como el mundo lo piensa. El mensaje que Cristo trajo no es el mensaje que ellos piensan. Y sin embargo, quieren conocer a Dios. Bueno, esta mañana yo quiero hablar ¿Qué es lo que podemos hacer nosotros para conocer a Dios? Cinco claves importantes para conocer a Dios. O sea, nosotros podemos enfocar a esto a una persona que no conoce a Dios y está en la búsqueda. Podemos decirle estos cinco puntos. Esto es básicamente para personas que no conocen a Dios. Pero nosotros que sí conocemos a Dios, que sí tenemos una relación con Él, que sí lo vemos como nuestro Padre, podemos aplicar estos cinco claves, estos cinco principios, y ahondar en ellos para conocer más profundamente a Dios. Porque Dios es un Dios que podemos conocer. Nosotros sabemos que Dios es un Dios que quiere que lo conozcamos. Dice en Jeremías capítulo 9, versículo 23. Jeremías 9, 23, leemos esto. Así dice el Eterno. No se alabe el sabio en su sabiduría. O sea, los sabios, los que tienen maestrías, doctorados, no se alaben en su sabiduría, ni en la valentía del valiente se alabe el valiente, ni el rico se alabe con sus riquezas, que es algo que los ricos hacen. Pero alábese en esto el que ha de alabarse, de entenderme y conocerme. Alábese, si alguien se va a alabar a sí mismo, alábese en conocer y entender a Dios, que yo soy el Eterno que hago misericordia. Okay, es un Dios que se revela a sí mismo como un Dios de misericordia. Okay, entonces, ¿podemos acudir a Dios pidiendo misericordia? Es lo primero que tenemos que hacer cuando llegamos a la iglesia, pedir perdón por nuestros pecados y misericordia. Yo soy el Eterno que hago juicio. ¿Qué es juicio? Ustedes saben lo que es juicio, es determinar, es discernir entre el bien y el mal y tomar una determinación, esto es bueno, esto es malo. Ahora nosotros vemos desde Génesis capítulo 1, el hombre está en búsqueda del árbol, el árbol de la vida. El hombre ha estado en búsqueda del árbol de la vida, de la ciencia del bien y del mal, y nunca lo ha encontrado. Dios le puso al hombre en la disposición del árbol de la ciencia del conocimiento del bien y del mal, ¿verdad? El árbol de la vida, ¿verdad? Y sin embargo el hombre quiso agarrar del árbol del conocimiento del bien y del mal a su manera. Sin embargo, el camino de la sabiduría, del conocimiento de la vida, el conocimiento de Dios, siempre ha estado disponible. Dios lo único que quería era revelarle a Adán y Eva quién es. Sin embargo, el hombre ha determinado por sí mismo qué es bueno, qué es malo. Y por esto mismo vemos que hay tantas religiones totalmente conviviendo de una manera contraria con lo que dice la Biblia. Personas en el mundo que están viviendo una vida totalmente separada de lo que la Biblia dice, vivir con una persona antes de casarse, está totalmente, difiere totalmente con la palabra de Dios. Relaciones homosexuales, totalmente fuera del estándar de Dios. Todo lo que el mundo piensa, el enfoque, la manera que alaba a Dios, totalmente alejado de la verdad. Entonces, el hombre busca estas respuestas. Dios es un Dios de juicio. O sea, Dios determina lo que es bueno y lo que es malo, ¿verdad? Y entonces, eso es justicia. ¿Qué es justicia? Todos tus mandamientos son justicia. Salmo 119, versículo 172. Todos tus mandamientos son justicia. Entonces, Dios es un Dios justo. Dios juzga conforme a algo prescrito que son sus 10 mandamientos. Entonces, dice aquí Jeremías, alábense en esto que hago, conocerme que yo soy un Dios que hago misericordia, un Dios que hace juicio, un Dios que hace justicia. ¿Usted está sufriendo una injusticia en su vida? Dios es el justo. Dios es el que aplica la justicia en la tierra. ¡En la tierra! ¿Usted tiene un problema con una persona que lo trata injustamente? Dios es un Dios de misericordia, de juicio, de justicia en la tierra. Porque estas cosas quiero, dice el Eterno. Dios quiere, ¿qué cosas? Misericordia, juicio, justicia en la tierra. Entonces, ¿podemos nosotros conocer este Dios? Alábese el que conoce a este Dios, al verdadero Dios. Entonces, podemos tener un Dios que sí conocemos, podemos conocer al verdadero Dios, pero hay ciertas cosas que tenemos que hacer. Les voy a dar la primera prueba de la existencia de Dios, o la primera prueba o primer requisito para poder conocer a Dios. Una de las pruebas de la existencia de Dios y podemos conocer a Dios es la creación misma. Ahora, yo sé que se ha dicho mucho esto en otras ocasiones, pero si usted verdaderamente está buscando a Dios y quiere conocer a verdadero Dios, métase un poquito a analizar la creación. Es un mundo fascinante desde más pequeño microscopio, desde el microscopio más potente, ver las partículas más minuciosas y pequeñas del universo. Y usted las analiza y las ve, los científicos, los analistas, las personas que trabajan con virus y trabajan con amibas y trabajan con células y trabajan con lo más pequeño del universo, ven diseño, ven grandeza, ven, esto no es posible que se haya dado solo. Y si se va por el lado grande, si se va por el lado del universo, la creación, las estrellas, la luna, las estrellas, los planetas, los meteoros, como el que cayó esta semana pasada y no sabían de dónde vino y no sabían que iba a caer. Bueno, el universo tan vasto y tan enorme que no se puede medir más que en términos de velocidad de la luz por segundo y por billones de años viajando a la velocidad de la luz, se puede ni siquiera captar la magnitud de la creación del universo y sin embargo, todos los planetas, nuestro sistema solar, la Vía Láctea en la cual nosotros vivimos, hay orden. Hay un orden preestablecido, hay leyes que existen, que las planetas siguen, hay un formato que siguen, es predecible y hay orden y hay leyes que gobiernan este orden. ¿Quién estableció esas leyes? Toda ley requiere un dador de la ley. ¿Quién es esa ley? Los evolucionistas, si usted se mete a leer Huxley, Darwin, si se mete a leer eso, léalo, lea un libro de Darwin, lea. La teoría dice, suponemos, creemos, pensamos, es posible, léanlo. Y usted se va totalmente desilusionado. Lea y subraye, una vez subrayé un libro así, creemos, es posible, lo más probable, creemos que, ¿verdad? Todas las suposiciones como hablan, es una teoría, la teoría de la evolución sigue siendo una teoría, es el intento del hombre de explicar la existencia de la creación sin un creador. Eso es la teoría de la evolución. El intento de tratar de explicar la existencia de la creación sin un creador. Es totalmente inútil este argumento de la creación y sin embargo es un argumento que el mundo ha aceptado de Satanás. Satanás es el que piensa que puede evolucionar y mejorar. Él piensa que puede llegar a ser Dios. Pero la teoría de la evolución no está en la Biblia. Ustedes leen las primeras palabras de la Biblia y dicen, en el principio, creó. En la cuarta palabra de la Biblia es creación. El Dios que nosotros alabamos y honramos y respetamos es un Dios creador que ama la misericordia, la justicia y el juicio. Es un Dios creador, entonces, veamos la creación. En la creación existen analogías hermosas que vienen hablando del plan que Dios tiene para con la humanidad. Veamos, por ejemplo, una mariposa, donde hace su casita y donde se mete y está ahí un tiempo en ese cocuyo y está ahí y luego sale y se transforma en una metamorfosis y se convierte en una mariposa, se convierte en algo hermoso, bueno, algo, esas analogías que existen en la creación, existen, ¿verdad?, en la mente de Dios. Es lo que Dios está haciendo con nosotros. Nosotros estamos en transición, estamos en transformación, está trabajando con nosotros, estamos en nuestro cacuyo, nuestro pequeño embrión, estamos siendo transformados y alimentados por la madre que es la iglesia, y vamos a nacer dentro de una familia, vamos a ser transformados en algo, en un seres hermosos, perfectos, eternos, como Dios es. Hay esas analogías en la creación. Entonces hacemos preguntas tan sencillas como, ¿cómo es posible que haya existido? ¿Cómo es posible que se hayan evolucionado las plantas y los animales y las abejas? Si hay una relación interdependiente total de las plantas y las abejas. No puede existir la una sin la otra. El polen, las abejas llegan a la flor. Son interdependientes. ¿Cómo es posible que hayan evolucionado juntas? ¿No? Fueron creadas en el mismo día, plantas, animales, insectos, en el mismo día, como Dios lo dice. Y sin embargo, el hombre no ha querido creer en la creación, conocer a Dios a través de su creación. Dios se revela como el creador, se revela como el creador. Entonces, las leyes que gobiernan el universo demandan un creador. Los científicos comienzan sus teorías con la existencia como un dado. O sea, dicen, bueno, la ley existe. O sea, ¿de dónde? ¿La ley de dónde? ¿De dónde salió? A ver, explícame de dónde salió la ley. No, los científicos comienzan sus teorías, ¿verdad? con las leyes de Dios como un dado, porque no las pueden explicar. Vamos a suponer ya existe la ley. Y dicen, bueno, el hecho de que existen es que se dio la casualidad de que de alguna manera existe, pero ahí está. A partir de ahí empezamos, pues no, piénsenlo, analícenlo. No puede existir las leyes y un dador de leyes. Vamos a leer Romanos 1, versículo 18, para leer lo que Dios piensa con respecto a este mundo que rechaza esta idea de Dios como un creador. Toda persona que quiere conocer a Dios tiene que comenzar con la creación. Toda persona que quiera conocer a Dios tiene que comenzar con ver la creación, analizar la creación a fondo y ver que existe un creador. Vamos a leer aquí Romanos 1:18. Dice, la ira de Dios, o sea, Dios se molesta, se enoja, la ira de Dios. Dios es un ser de emociones. Dios se ríe, Dios se entristece, Dios se enoja. Todos los días, dice Salmos 7:11, todos los días se enoja a Dios. Todos los días contra los impíos. Es un Dios de emociones. Fuimos creados como imagen y semejanza de Dios. Nosotros tenemos una gama de emociones igual que Dios, ¿verdad? Y Dios es de nuestro tamaño, o más bien nosotros somos del tamaño de Dios, porque fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Y dice que la ira de Dios, o sea, que Dios se enoja. ¿Por qué? Vamos a analizar por qué se enoja Dios. La ira de Dios se revela desde el cielo contra la impiedad y la injusticia. ¿Por qué? Porque, como leíamos en Jeremías, es un Dios que hace justicia. De los hombres que detienen con injusticia, que era un Dios que ama justicia, verdad, misericordia. Bueno, detienen con injusticia la verdad. Dios se enoja mucho cuando las personas detienen la verdad. ¿Cuál es la verdad con respecto a Dios? La verdad con respecto a Dios es que Dios es un creador. Y vamos a ver por qué. Versículo 19 dice, porque de lo que de Dios se conoce, analicen esas palabras, porque lo que de Dios se conoce, o sea, ¿qué hay de Dios que no podemos conocer? ¿Saben qué? Hay universos, billones de universos, llenos de información de cosas de Dios que no conocemos. Lo que nosotros conocemos a Dios es porque Dios nos lo ha revelado. Ahora, ¿qué tantas cosas hay de Dios que no nos ha revelado? Muchas más que de lo que nos ha revelado. Dios nos ha revelado, se ha revelado a nosotros como un padre. Porque nosotros entendemos esa relación tan profunda de un amor. Si ustedes que son papás y tienen hijos, saben cuánto uno ama a sus hijos. Bueno, y en no todos los casos, porque hay papás que son terribles y no aman a sus hijos, pero para una persona normal, puede entender esa relación. Y Dios dice, se revela como un padre. ¿Por qué? ¿Porque es un padre? Sí, sí es, pero no es lo único que es. Dios está limitado, ¿sí? Dios está limitado. ¿Cómo estás diciendo que Dios está limitado? Y es un Dios todopoderoso, sí. Está limitado, pero no por Él. Está limitado por nuestras mentes humanas que no pueden comprender todo lo que Dios es. Dios no puede revelarnos todo lo que es porque no lo comprendemos. Igual que no comprendemos la vida eterna, no podemos comprender a Dios. Pero de lo que de Dios se conoce, aquí dice, de lo que de Dios se conoce, ¿verdad? Es manifiesto por Dios, porque Dios lo manifestó. Dios nos ha revelado lo que Él quiere que nosotros sepamos de Él. Todo lo que no sabemos de Dios, es posible que Dios, pues sí, si no está en la Biblia no sabemos, es especulación. Dios nos ha revelado suficiente, dice, porque las cosas invisibles de Él, su espíritu, su poder, su vida eterna, las cosas invisibles de Dios, su eterno poder, su deidad. ¿Cómo conocemos eso? Pues dice aquí, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo. La creación es un punto y una clave y muy importante para conocer a Dios. Él se hace revelar quién es, su poder, su deidad. Claramente se han visto visibles a través de las cosas que Dios ha creado, siendo entendidas, ¿qué cosas? Entendidas su poder, su deidad, por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. La persona que verdaderamente está buscando a Dios no tiene más que este punto número uno, que conozca a Dios a través de la creación y conocerá a Dios. No tienen excusa, porque ahí está. ¿Qué va a encontrar en la creación? Va a encontrar orden, va a encontrar leyes, va a encontrar diseño, va a encontrar belleza. Cada vez que se pone el sol va a encontrar, Dios está pintando. A Dios le encanta pintar, cada minuto pinta un cuadro diferente con el atardecer, y ese cuadro jamás lo va a volver a ver usted, jamás igual. Ningún atardecer es igual que otro. Es magnífico el cuadro que Dios pinta. Todos los minutos de todos los días, en todos los países, de toda la creación, de todos los universos, de todo el mundo, de todas las estrellas, todas diferentes, magníficas todas ellas, que Dios conoce por nombre. No tenemos excusa para no creer en este gran Dios a través de la creación. Pues habiendo conocido a Dios a través de la creación, no le glorificaron como Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus propios razonamientos. Se envanecieron en sus razonamientos. ¿Cuáles razonamientos? Pues, ¿qué hizo Adán y Eva? Adán y Eva dijeron, bueno, voy a tomar del árbol de la ciencia del bien y del mal, aunque Dios dijo que no lo hiciera, yo lo voy a hacer, yo pienso, yo creo, yo voy a determinar si es bueno o no hacerlo, y ha tomado del árbol de la ciencia del bien y del mal, y desde entonces el hombre está en búsqueda del árbol. Dice, se envanecieron en sus propios razonamientos, y por eso vemos un mundo totalmente confuso. ¿Qué cree que está bien en una relación homosexual? ¿Está bien? ¿Cree que la educación como se da está bien? ¿Cree que no tener religión está bien? ¿Cree muchas cosas que no están bien? En sus propios razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Cambiando la gloria de Dios incorruptible en semejanza e imagen de hombre corruptible, de aves, cuadrúpedos y reptiles. Cambiaron la creación por las cosas creadas, hombre, corruptibles, aves, cuadrúpedes. Vemos, por ejemplo, los dioses de Egipto, que eran hombres con cabezas de águila, pero sus dioses cambiaron al verdadero Dios por cosas semejantes a la creación. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia, en las concupiscencias cambiaron la verdad de Dios por la mentira de los corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Deshonraron entre sí sus propios cuerpos, viviendo en idolatría, viviendo en homosexualismo, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira. ¿Cuál es la mentira? La mentira de que la creación no es de Dios. Dios no es creador. Se dio, existe porque, no sé, existe. Pero no hay un creador. Esa mentira, la evolución, niega a Dios. ¿Sí? Darwin es el padre de la mentira, pero atrás de él está Satanás. Honrando y dando culto a las criaturas antes que el Creador, lo cual es el bendito por los siglos. Amén. Y por eso Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que va en contra de la naturaleza. Hay un orden correcto en la naturaleza, ¿sí? De cual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo actos vergonzosos. ¿Qué es el homosexualismo según Dios? Un acto vergonzoso. ¿Qué vergüenza? Dios dice, qué vergüenza. Hombres con hombres que recibirán en sus mismos la retribución debida a su extravío. ¿Cuál es el pago por su extravío? El SIDA, los problemas que van enfrentando, las enfermedades de transmisión sexual. Y como ellos no aprobaron tener a Dios en cuenta, no descubrieron a Dios a través de la creación. Dios los entregó a una mente reprobada. La mente se corrompe cuando no vemos a Dios en la creación, cuando no lo buscamos a través de las cosas que ha creado, para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia. ¿Es un Dios que ama la qué? La misericordia, la justicia y el juicio. Están atestados de injusticia, fornicación, perversidad. ¿Existe la perversidad? Según Dios, sí. Avaricia, maldad, envidia, homicidios, contiendas, engaños, malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de malos, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. ¿Cuántas cosas? ¿De dónde viene esto? ¿De dónde viene esto? Viene de un mundo que ha rechazado creer en la creación de Dios. Quienes, habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte. ¿Está Dios a favor de la muerte? Sí. ¿De estas personas que pecan? Sí. ¿Paga del pecado es muerte? Son dignos de muerte. No solo que si las hacen, sino que también se complacen con las que la practican. Ah, tú vives con tu novio. Ah, qué bien, qué bueno, yo te aplaudo. Es qué bueno que estás viendo. A ver si se llevan bien, porque no vaya a ser que te cases y luego no funcionen las cosas. Más vale una pruebita, ¿verdad? A ver si son compatibles en todos los aspectos, ¿verdad? Y sobre todo en el aspecto sexual, que es tan importante. No vaya a ser que no sean compatibles. Y luego, ¿qué vas a hacer? Si te casas, te ponen en el anillo. ¿Y luego qué haces? Ah, mejor una pruebita, un año, 6 meses, ya te das cuenta. ¿Sí? Bien, qué bravo. Es el mundo que piensa hoy. Que Dios dice lo contrario, es que anticuado. ¿Dónde vive? Entonces vemos aquí que la primera regla para conocer un Dios es vea la creación, vea las cosas que existen. Piénselo, piense en la capacidad creativa de Dios, piense en sus propias mentes. Nuestras mentes es un milagro. Nuestra piel, nuestros ojos, las cosas, nuestros órganos internos, nuestro sistema digestivo que dura 80, 90, 100 años sin echarse a perder, a pesar de todo el mugrero que le echamos, está funcionando y funciona. Y es una maravilla, cada parte de nuestro cuerpo. Analícelo, un ojo, analice la función respiratoria, analice el corazón, analice las uñas, la piel, analice los dientes, analice lo que quiera, las uñas, lo que quiera. El pelo, una pestaña, analícelo, véalo en el microscopio, va a encontrar diseño, va a encontrar propósito, va a encontrar un Dios, una mente creadora, magnífica, excelsa, a través de cada cosa creada. Vea una hormiga, vea un animal, el que sea, vea la belleza en la creación, la belleza extraordinaria que Dios nos ha dado, los animales que ha creado. Vea la migración de los pájaros, vea el sendero por el que camina y sigue un pez en el mar. Encontrará y descubrirá a Dios si lo hace. Pero métase científicamente a analizarlo. ¿Qué va a encontrar? Va a encontrar un diseño de un Dios creador, es lo que va a encontrar. Segundo punto para conocer a Dios es, la Biblia revela a Dios. La Biblia revela a Dios. ¿Saben lo que yo me encuentro hoy en día con personas que están buscando a Dios, que invariablemente llegan a la iglesia y les digo que tienen que leer la Biblia? ¿Saben lo que dicen lo primero? Ustedes lo han escuchado. Y cada vez es más común. Es que, ¿cuál Biblia? La Biblia la escribieron los hombres. Es que, ¿cómo voy a creer un libro que lo escribieron los hombres? ¿Cómo? Satanás ha metido eso. Ahora, en estos últimos 10 años, antes no nos encontrábamos personas, hablamos de la Biblia, había respeto. Hoy, la Biblia, que la gente, batallamos para que los miembros de la iglesia lo lean en un año. La gente del mundo no ni conocen este libro, no saben. Les dicen, a ver, busca Eclesiastés, ¿qué? ¿Cómo? ¿Eclesiastés qué? Búscalo, ¿dónde? ¿Dónde? Y se pueden pasar 3 horas buscando y no encuentran. No saben dónde está. Les dicen, búscame, Eclesiástico, y creen que está en la Biblia, porque no saben, no conocen la palabra de Dios, entonces por eso no conocen a Dios. Dios se revela a sí mismo a través de esta palabra viva. Dios, ese es Dios en por escrito. La palabra de Dios es, toda palabra de Dios es útil, inspirada por Dios. La palabra de 2 Timoteo 3:16 viene hablando acerca de que es respirada por Dios, aliento de Dios. Sí, lo escribieron hombres, pero los hombres fueron inspirados para escribir lo que Dios quería que se revelara al hombre. La Biblia revela a Dios. Jesucristo avala y le da autoridad a la Biblia. Juan 6:56. Cuando leemos la Biblia, encontramos la voluntad y la mente de Dios. Se revela a sí mismo a través de su palabra. La palabra es el verbo. El verbo es la palabra de Dios, es Dios en escrito. Juan 6, versículo 56, dice lo siguiente, dice, Juan 6:56 dice, el que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Nosotros ahora vamos a tomar la Pascua. Vamos a comer de su carne y vamos a tomar de su sangre. Simbólicamente, el vino y el pan que tomamos estamos comiendo de Cristo. Él vive en nosotros. Y renovamos este compromiso que tenemos con Dios, este pacto, lo hacemos cada año. ¿Qué hacemos cuando comemos la Pascua? Decimos, Él vive en mí, yo lo acepto a Él. Él vive en mí. Dice, versículo 56, el que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece yo en Él. Él está en mí y yo estoy en Él. Como Él me envió el Padre viviente, ¿verdad? Como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, asimismo el que come de su carne y bebe de su sangre, él también vivirá por mí. Dios es el que sostiene la creación, nos sostiene a nosotros. Este es el pan que descendió del cielo. Jesucristo es el pan que descendió del cielo. ¿Se acuerdan del maná? El maná descendió del cielo, pero el maná era físico. Y vemos en la Biblia que hay una dualidad físico-espiritual. El pan físico, el pan espiritual. ¿Sí? El primer Adán, el segundo Adán. Israel física, Israel espiritual. La ley de Dios escrita en tabletas de piedra, la ley de Dios escrita en carne en nuestro corazón. ¿Sí? Vemos una dualidad, el primer Adán, el segundo Adán, la profecía, el Génesis, Apocalipsis, una dualidad. En las cosas del primer hombre físico y luego el hombre espiritual. Cuerpo físico, el cuerpo espiritual. Bueno, tenemos una dualidad. Dice aquí, este es el pan que descendió del cielo. No como nuestros padres comieron en maná y murieron. El que come de este pan. ¿Cuál pan? Él es el pan. El que come de Cristo vivirá eternamente. Eternamente, vida eterna el que come pan. ¿Por qué tenemos que comer de Cristo? Bueno, la Pascua. Y no puede tomar la Pascua ningún miembro que no sea bautizado. O sea, si usted se ha arrepentido de sus pecados, ha aceptado a Jesucristo como su Salvador personal, ha cambiado su vida, ha sacado el pecado, la levadura, de su vida, y ha comido pan sin levadura, ha llenado ese hueco con justicia y verdad, usted puede tomar la Pascua. Y si toma la Pascua, come de él. Y si come de ese pan, vivirá eternamente. Esto es, si usted se muere en la fe, creyendo, teniendo la fe, va a vivir eternamente. Es increíble. Versículo 59. Estas cosas las dijo en la sinagoga enseñando en Capernaum. Ahora, versículo 63. El Espíritu es el que da vida. El Espíritu Santo, si está en nosotros, es el que nos da la vida eterna. El Espíritu es el que da la vida. La carne para nada aprovecha. Pero las palabras que yo os he hablado son Espíritu y son vida. Las palabras de Jesucristo son vida. Las palabras, la Biblia es vida. ¿Quiere conocer a Dios? Lea este libro o estos libros, 70 libros. Son 66 libros, pero si leemos los Salmos como si fueran 5, ¿verdad? Son 70, que me gusta más el número. Su palabra es vida. Si leemos en detalle la Biblia, buscamos a Dios, encontraremos a Dios, descubriremos las profecías, veremos la mente de Dios, veremos lo que ha pasado. Escrituras y profecías escritas con cientos de años de anticipación, por ejemplo, de personajes que vienen en la Biblia diciendo siglos antes de que nacieran, ¿verdad? Estaba en la profecía. Sabemos lo que va a suceder en el futuro. ¿Por qué? Porque Dios lo ha dicho. No hombres, los hombres no saben lo que dice el futuro. Solamente Dios puede decirnos, revelarnos el futuro. ¿Para qué? Para que sepamos que hay un Dios que gobierna el universo, que hay un Dios que guía las victorias y los resultados de las guerras, un Dios que bendice a los descendientes de Abraham, Estados Unidos, Gran Bretaña, los países de habla inglesa, que son los descendientes de Abraham, los recipientes de las promesas que Dios le hizo a Abraham. ¿Por qué? ¿Cómo es posible que los países tengan tanta abundancia y tantas bendiciones? Porque Dios lo prometió. Él hace que sean bendecidos. ¿Por qué? Porque Él lo determinó, es su promesa, y vemos que es una profecía y Dios cumple su palabra. Descubriremos esas cosas y entonces podremos decir, ¿cómo puede alguien hacer que estas cosas sucedan si no exista Dios? Si Dios no existiera, ¿cómo es posible que haya hecho que esto sucediera? ¿Cómo es posible que Dios haya hecho que Estados Unidos tuviera las puertas de sus enemigos, como le dijo a Abraham que iban a tener, que nunca iba a desaparecer el trono de Abraham? Está Inglaterra, los reyes y las reinas siempre van a existir, siempre van a existir. Dios dijo, nunca van a dejar de existir ese trono, y cuando se muera la reina va a venir otro rey, y cuando muera este rey, hasta que Cristo regrese, y cuando Cristo regrese se va a sentar en ese trono jamás va a estar vacante porque Dios lo dijo. ¿Posible? ¿Cómo es posible? Pues porque Dios existe. Segundo punto, a través de la Biblia podemos ver las cosas que Dios ha dicho que van a suceder y han sucedido. Podemos decir, Dios existe. Si leemos la Biblia con detalle, encontraremos a Dios. Dios es el que guía los acontecimientos del mundo, las victorias, las salidas de las guerras, las ganancias, las pérdidas, los hombres que están en gobierno. Por eso nosotros no votamos. ¿Para qué votamos? Dios es el que determina quién va a gobernar un país. Dios es el que puso a Nabucodonosor porque de acuerdo a su diseño iba a ser él. Y él sabe de quién son descendientes. Él va a poner, él va a quitar, él va a manejar el rompecabezas político de acuerdo a su voluntad. ¿Por qué no votamos? Esa es una razón. Porque nuestra opinión es irrelevante. Y segundo, porque nuestra ciudadanía no es de este mundo. Tercero, porque Dios nos dice que nosotros somos, ¿verdad?, ciudadanos del reino de Dios. Y nosotros no pensamos que el mundo, sea el gobierno que sea, el que sea, no va a solucionar los problemas. No importa qué tan guapo, qué tan inteligente, qué tan bueno sea ese hombre. Las cosas van a caer cuando van a caer, cuando Dios diga, punto. No pierda el tiempo votando. Es un derecho cívico. Y luego, ¿de aquí? Que nosotros somos ciudadanos de otro país. Ustedes, civismo, sea leal al reino de Dios, no a este mundo. El que ama a este mundo se constituye enemigo de Dios. ¿Puede votar? Puede votar. De nada sirve. Es un sonso. Le falta sabiduría, le falta entendimiento, le falta profundidad en conocer lo que Dios quiere. Pero si quiere ir a votar, a hacer fila, a andar oliendo, hay gente que no se ha bañado, bañaron porque llegaron muy temprano, vaya. Pero dice, 2 Pedro 1.19, lo siguiente. 2 Pedro 1.19 dice, tenemos también la palabra profética más segura. Tenemos la palabra profética más segura. 2 Pedro 1.19. 2 Pedro 1.19. Por eso insisto que vean y lean en sus Biblias, conózcanlas, porque al conocer sus Biblias conocen la mente de Dios. 2 Pedro 1.19 dice lo siguiente, dice, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en un lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga de vuestros corazones, entendiendo primero esto. Fíjense, ¿quieren conocer a Dios? Entienda primero esto. Que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Ay, yo ya entendí porque leí un libro de Nostradamus. ¿Sabes qué? No. El rayo que cayó cuando el... ¿Sí? El mundo anda palpando en la oscuridad, hermanos. El mundo palpa en la oscuridad. Nosotros tenemos la palabra profética más segura. Que el próximo Papa es negro. Nosotros tenemos la palabra profética más segura. Nosotros sabemos, cuando ellos van, nosotros ya fuimos y regresamos y hasta las razones traemos. Hasta les vamos a decir lo que va a pasar el milenio y después del milenio. O sea, nosotros ya sabemos, tenemos la palabra profética segura. Que hacemos bien a estar atentos porque es como una antorcha. ¿Qué hace una antorcha? Alumbra, nos da luz, nos da guía, nos da directriz en nuestras vidas. En un lugar oscuro, en el mundo oscuro, donde el mundo palpa en la oscuridad, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga. ¿Quién es el lucero de la mañana? Es Jesucristo. ¿Verdad? Él es la luz del mundo, Él es el verdadero, es la luz que da la verdad. Y salga esa es claridad, esa luz que salga y se alumbre en nuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca La profecía fue traída por la voluntad humana. Nadie dijo, ah, yo voy a decir, yo voy a profetizar que... No, ningún hombre puede profetizar, solamente Dios, y a través de un hombre lo inspira, le dice, ve y habla, ve a Nínive y diles esto. Pero fue traída por hombres. ¿Sí? Dios manda a hombres porque mandó a santos hombres. Fíjense, no nada más hombres, santos hombres. ¿Quiénes son los santos? Los santos son los que han sido apartados por Dios, los que han comido la carne y la sangre de Cristo. Son santos hombres de Dios. Hablaron como hablaron. Fíjense, siendo inspirados por el Espíritu Santo. Sí, este libro lo escribieron hombres, pero hombres de Dios, hombres inspirados por Dios, hombres que escribieron lo que Dios les dijo que escribieran. Y muchas veces en contra de lo que ellos querían. Hicieron cosas que a lo mejor ellos jamás habían pensado. Señor, ¿cómo es posible que llames a Saulo? ¿No has oído de Saulo o de Tarso? Sí, ya sé quién es. Ya, ve, haz lo que te digo porque yo lo he apartado. Nosotros no sabemos lo que va a pasar, pero Dios sí. Si usted lee este libro, si busca cómo vivir, si busca las instrucciones, la voluntad de Dios, con este libro encontrará a Dios. Comprobará la existencia de Dios. ¿Quiere comprobar la existencia de Dios? ¿Quiere encontrar al verdadero Dios? Vea la creación. Lea este libro. Busque a Dios en este libro. Aquí está. Jesucristo avaló los profetas y los salmos y toda la palabra de Dios que fue inspirada. Jesucristo lo dijo. A menos que no crea tampoco en él. Entonces está perdido, hombre. Está peor que el mundo. El mundo cree en un Jesucristo. Necesitamos descubrirlo. Tercera clave para conocer a Dios. Tercera clave para conocer al verdadero Dios. Tercera clave de la comprobación de la existencia de Dios. La observancia de los 10 mandamientos. Obedezca. Obedezca lo que encuentra en este libro. Porque el día que Dios le revele algo y usted ya no lo hace, hasta ese día usted creció espiritualmente. Hasta ese día usted va a comprender cosas. ¿Por qué? Porque Dios dice, bueno, te revelé hasta aquí, ahí te topaste. Ya no te va a revelar más hasta que empieces a obedecer. Brincas la barrera y Dios te seguirá revelando más. Hasta que topes con otra cosa que estás batallando. Las fiestas, o el sábado, o los diezmos. No puedes observarlo porque tu mente carnal, tus propios razonamientos no te dejan. Hasta ahí se acaba tu conocimiento. Pero si usted obedece a Dios en sus mandamientos, todos sus mandamientos, conocerá a Dios, será bendecido por Dios. Tendrá abundancia y tendrá felicidad, el camino de vida finalmente tendrá vida eterna, porque podemos conocer a Dios, su carácter, lo íntrico, por medio de la observancia de los mandamientos, los 10 mandamientos, es un reflejo del carácter de Dios. ¿Observamos los mandamientos de Dios? ¿Observa usted los mandamientos de Dios? ¿Roba? ¿Roba a Dios? ¿Roba a su prójimo? ¿Miente? ¿Cometió adulterio? Jesucristo amplió la ley, dijo que no solamente es adulterio el que adultera físicamente, sino el que ve a una mujer con el deseo de poseerla, ese es adulterio, codicia, es adulterio espiritual. Codicia, comete codicia, quiere obtener cosas de una manera ilícita, ¿verdad? ¿Cuál de los mandamientos? ¿Guarda el sábado? Cuando empieza el sábado, está guardando ese tiempo como santo, como sagrado, como tiempo apartado que no le pertenece. Cuando guardamos los 10 mandamientos, si cuando guardamos los 10 mandamientos vamos a descubrir a Dios. Primera de Juan 2, versículo 3. Primera de Juan 2, versículo 3 dice, y en esto sabemos que nosotros le conocemos. Ahora ya se está poniendo interesante el sermón, hasta ahorita he estado durmiendo, hasta que llegó al meollo. Ahora sí. En esto sabemos que no conocemos a Dios. A ver, ¿cómo podemos conocer a Dios? Primera de Juan 2:3. Si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo conozco a Dios y no guarda sus mandamientos, es un mentiroso. Si no guarda los mandamientos, todos los mandamientos, eres, según Dios, un mentiroso. Y la verdad no está en él. Pero el que guarda la palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por eso sabemos que estamos en él. ¿Se acuerdan lo que dijo Jesucristo? El que come eso estará en mí y yo estaré en él. En eso sabremos y estaremos con Dios. El que dice que permanece en Dios debe de andar como él anduvo. ¿Cómo anduvo Cristo? ¿Qué es lo que Cristo vivió? Imagínense a Cristo caminando por el mar de Galilea. ¿Qué hacía Jesucristo? Jesucristo vivió una vida altruista de amor, de sanidad, de bienestar, de hablar con las personas, de abrazarlas, de besarlas, de quererlas, de sanarlas, de sacar los demonios, de quitarles sus enfermedades, de enseñar la verdad. Sí, también habló con fuerza contra los falsos profetas y contra la verdad, y a veces volteó mesas y se enojó duramente y les habló con palabras recias. Era un hombre de carácter. Pero en general, la vida de Jesucristo es una vida ejemplar de amor y de servicio. Él vino a predicar el evangelio del reino de Dios, pero mientras tanto extendía un amor y una sanidad y un bienestar a las personas que se encontraban con él. Le daba verdadera luz a los que estaban ciegos, les daba la vista a los que no podían ver, y a nosotros, hermanos, nos da la vista espiritual para que podamos ver lo que estábamos ciegos espiritualmente, entender antes de conocerlo a él. Debemos de andar como él anduvo. Cristo guardó el sábado, cada sábado guardó el sábado. No dejó de guardar ningún sábado en toda su vida desde que nació, ¿sí? Él observó el sábado toda su vida, ¿sí? Nosotros debemos de andar como él anduvo. El Jesucristo guardó la Pascua. Debemos de andar como él anduvo. Jesucristo guardó los días de panes ácimos. Debemos de andar como él anduvo. Guardó Pentecostés, Pascua, panes, Pentecostés, trompetas, expiación, fiesta de cabañas o tabernáculos, el último gran día de un sermón. Cristo guardaba eso. Él andaba en los mandamientos de su Padre. Guardaba el sábado, guardaba los sábados, guardaba los sábados anuales. Debemos de andar como él anduvo. Si nosotros andamos como él anduvo, entonces conoceremos a Dios. Pero tiene que guardar los mandamientos. ¿Cuál? Todos. Todos. No hay excepción. El que quebranta a uno, quebranta a todos. Tenemos que obedecer a Dios. Y lo que usted lee en esta palabra viva, todo lo que usted lee que debe de hacer, debe de esforzarse, aunque le cueste trabajo. Si Dios le dice que perdone a sus enemigos y le cuesta mucho, pues ahí está atorado en el crecimiento espiritual hasta que lo brinque y crezca y aprenda que el camino de Dios es mejor. Cuando vivimos nuestros matrimonios basados en este libro, cuando tratamos a nuestros empleados basándonos en este libro, cuando vivimos nuestras vidas, caminamos como él anduvo, descubrimos a Dios. ¿Es demasiado pedir para una vida eterna? ¿Vivir para siempre en este camino? ¿Por qué quiere Dios que guardemos sus mandamientos? Porque los mandamientos de Dios, hermanos, es la forma que el Dios vive. Es un reflejo de su carácter, de su esencia, de cómo es, cómo piensa, cómo actúa Él. Y para vivir en su familia tenemos que vivir como Él vive. El que anda y guarda los mandamientos conoce a Dios. El que ama a Dios guarda sus mandamientos. No diga, ay, yo amo a Dios. ¿Amas a Dios? A ver, ¿guardas el sábado? ¿Guardas los mandamientos? Si no, eres un mentiroso. Si el que dice, yo le conozco y no guarda los mandamientos, es un mentiroso y la verdad no está en él. Es lo que la Biblia dice. ¿Le ofende eso? No debería, porque Dios lo dice. Observa los 10 mandamientos. Mentimos, hacemos las cosas que nosotros queremos. El que dice, yo lo conozco y es un mentiroso, es un ladrón, es un adúltero, es un codicioso, no conoce a Dios. Muchos dicen que conocen a Dios, pero ¿lo están experimentando espiritualmente? Dios dijo que no solamente de pan vive el hombre, sino de toda la palabra que sale de la boca de Dios. Toda la palabra, esto, Antiguo y Nuevo Testamento, toda la palabra que sale de la boca de Dios, aquí está. Debemos de vivir conforme a este manual. Usted debe leerlo, este manual, cada año, por lo menos una vez. Estamos hablando de herramientas de vida eterna, igual que la oración, igual que el ayuno, ¿sí? 1 Juan 2:5 dice, pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Fíjense, el amor de Dios se perfecciona ¿dónde? Si guardamos su palabra. ¿Cuál palabra? ¿Cuál verbo? ¿Cuáles palabras? Este libro. Este no es cualquier libro. Es un libro escrito por Dios, a través de los hombres de Dios, santos, inspirados por Él. En esto sabemos que estamos en Dios, si vivimos conforme a esta palabra. Versículo 6. El que dice que permanece en Él, debe andar como Él anduvo. 1 Juan, capítulo 2, versículo 7. Hermanos, no os escribo mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis oído desde el principio. El mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. Esa palabra, ese mandamiento es el mandamiento del amor. El Nuevo Testamento magnifica la ley de Dios. El Nuevo Testamento amplifica la ley de Dios. Dijo Cristo en el Sermón del Monte, habéis oído que se ha dicho que no cometan adulterio, pero yo os digo, o sea, ampliar la ley. No solamente el que se comete adulterio con una mujer, sino que el que la codicia, el que la ve con el deseo de obtenerla, ya adulteró en su mente, ya adulteró en su corazón, ya es culpable de adulterio. ¿Sí? Él amplificó, se ha dicho que no mates a nadie. Yo te digo, el que está enojado contra su hermano, el que dice raja a su hermano, el que tiene, alberga ahí un resentimiento con su hermano. Entonces, él es culpable de asesinato. ¿Sí? Amplió la ley. Primera de Juan 1:3. Lo que habéis oído, Primera de Juan 1:3, lo que habéis oído y visto, esto les anunciamos, para que también nosotros tengamos comunión con nosotros. Y nuestra comunión, o sea, nuestra relación íntima es verdaderamente con el Padre y con el Hijo Jesucristo. Nuestra relación común profunda es con Dios. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea completo. Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay en Él tinieblas. Si decimos que tenemos comunión con Dios y andamos si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en verdad, como Él es luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Cristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Cada vez que nosotros pecamos, la sangre de Cristo nos limpia si es bautizado. Si no es bautizado, cada vez que peca, lo único que hace es que se acumulan. Se acumula para la semana que entra. Para este mes se acumuló 590 millones de pecados. Y si no se bautizan, la próxima semana se acumula en el melate, en su corazón, en el que le late, se acumula para la próxima semana otro tanto. Y se está sacando la lotería de los pecados. Necesita bautizarse para que la sangre de Cristo borre todo su late de su corazón y que se quede limpio. Cuarto punto, cuarta comprobación de la existencia de Dios, la oración contestada. Esta sola ley es más que suficiente sin las otras cuatro. Esta es suficiente para que usted compruebe la existencia de Dios. ¿Existe Dios? No sé, háblale, pregúntale. Háblale tú, híncate, ora a Dios y pídele algo. Y si Dios contesta, Dios promete contestar. Ah, pero el requisito es que obedezca, porque si no obedece, entonces sabes que no anda ahí enderezando jorobado nada más porque sí, ¿verdad? No da gustos para el que no le obedece. Tenemos que obedecer a Dios, pero si usted le obedece, hable sinceramente con Dios. La oración contestada. A medida que obedecemos a Dios, Dios contesta las oraciones. Primera de Juan 3:22. Primera de Juan 3:22. Esto es lo que dice la palabra de Dios. Primera de Juan 3:22. Vamos a leer lo que Dios dice. Dios dice: cualquier cosa que pedimos, la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables a Él. ¿Ah? ¿Quiere que conteste la oración? Haga las cosas que le son agradables. ¿Cuáles son las cosas que agradan a Dios? Obedezca los mandamientos, lea su palabra, camine como Él caminó, porque leemos la Biblia y hacemos las cosas que le agradan a Dios, que nos ordena. Entonces Dios nos escuchará y contestará nuestras oraciones. ¿Cuáles oraciones? Todas. Y algunas respuestas, hermanos, algunas respuestas serán no ahora. No piense que todo lo que le pido a Dios me lo va a dar, le voy a pedir la lotería en la casa del TEC, me lo va a dar. No, le va a contestar todas sus oraciones. Y si le va a pedir cosas que no le convienen, Dios va a decir, ok, te escuché, pero la respuesta es no ahora. A ver, a lo mejor pide una sanidad y Dios va a decir no ahora. ¿Por qué? Por alguna razón. El apóstol Pablo tenía un aguijón en la carne y oró tres veces a Dios. ¿Y conocía a Pablo a Dios? Claro que conocía a Dios. ¿Obedecía a Dios? Claro que obedecía a Dios. Pidió que le retirara el aguijón de la carne, que probablemente era los ojos humanos que tenía. Sí se lo pidió tres veces. ¿Y cuál fue la respuesta? Dios dijo, no ahora, porque mi amor se perfecciona en la debilidad. Hay cosas más profundas, importantes para mí que aprendas en la enfermedad, y por lo tanto la respuesta es no ahora. ¿Pero contestó Dios la oración? Sí. ¿La contestó como lo quería Pablo? No. ¿Verdad? ¿Contestó Dios la oración como quiso Pablo? No. Pero contestó. Jesucristo dijo, si puede pasar esta copa de mí, que pase, por favor, te pido que pase. ¿Contestó Dios la oración? Sí. La respuesta fue, no, ahora. Es importante que mueras por los pecados de la humanidad. Murió porque es la voluntad del Padre. Dios siempre va a contestar sus oraciones. Ahora, si sus oraciones van de acuerdo a la voluntad de Dios y es algo bueno, pida a Dios que le dé la oportunidad de ayudar a alguien que verdaderamente lo necesita. ¡Pum! Ahí está la respuesta. Se aseguro. Salen de aquí y va a haber una persona que necesita ayuda. Les aseguro. Pida la voluntad de Dios y va a haber la respuesta. Y no es casualidad. Usted puede pedir que Dios le ayude a buscar a la persona que le va a sacar la uña enterrada del segundo dedo del pie izquierdo. Y cuando sale aquí va a chocar su coche con un podólogo. ¡Un podólogo! ¿Casualidad? A lo mejor es una bendición haber chocado con un podólogo, ¿no? Yo no sé cómo venga la respuesta, yo estoy aquí jugando, pero la verdad es que cuando Dios manda las respuestas, verdaderamente yo lo he visto en mi vida y ustedes también. Cuando Dios manda una bendición, lo manda a manos llenas, tremendo, sobreabunda. Ustedes saben, ¿verdad? Sí, la oración contestada, Dios contesta. A veces nos hace esperar, desarrollar paciencia, pero Dios nunca nos deja. Existe la realidad de la sanidad, hermanos. Ustedes piden unción, no siempre, a veces se les olvida, pero cuando piden unción en fe, verdaderamente confiando y poniendo su fe en que Dios los va a sanar, Dios responde. Yo he visto cómo Dios sana. Yo he visto sanidades tremendas en mi vida, en mis 30 años de ministerio. Yo he visto sanidades. Yo he visto cómo Dios sana a las personas de cáncer, de la cama donde se está muriendo, del quirófano. Una vez yo ungí a una persona y se salió del quirófano, no lo operaron. Yo he visto milagros, yo he visto cosas que es, ¿cómo es posible? Los médicos dicen, yo no sé, ahí, la piedra ahí estaba. ¿Por qué ya no está? No sé, radiólogo, la máquina. ¡Vea! Algunos médicos dicen, Dios, reconocen, ven. Pero no lo entienden. Nosotros sí lo entendemos. Podemos pedir con unción, podemos pedir en nuestras oraciones. Dios es un Dios que sana, es un Dios que cumple nuestras oraciones, que contesta nuestras oraciones. Salmo 37:37 dice esto. Salmo 37:37 dice, considera al íntegro y mira al justo, porque hay un final dichoso para el hombre de paz. Hay un final dichoso. Mas los pecadores, los transgresores, serán todos a una destruidos. La posteridad de los impíos será extinguida, pero la salvación de los justos es el eterno, y Él es su fortaleza en el tiempo de la angustia. En tiempo de problemas, en tiempo de angustias, Dios es el que nos fortalece. Dios es nuestro escudo, Dios es nuestro baluarte, Dios es el que nos ayuda. Versículo 40, el Eterno nos ayudará y nos librará, nos libertará de los impíos y los salvará por cuanto en Él esperaron. Espera usted en Dios, confía usted en Dios, vive conforme a la palabra de Dios. Necesitamos aprender a confiar en Dios y solo así encontraremos que Dios es real, que gobierna las vidas de los que le temen y le buscan, porque Dios es galardonador de los que le buscan. Solo así verdaderamente conoceremos al verdadero Dios. Obedece a Dios, conoce a Dios. Conoce a Dios, obedece a Dios. Es directamente proporcional nuestro crecimiento espiritual con nuestra obediencia. Nuestra obediencia va de la mano con nuestro crecimiento espiritual. Nuestro entendimiento, nuestra sabiduría, nuestra profundidad de conocer a Dios va de la mano con nuestra humildad hacia Dios y nuestra obediencia a Dios. no conoce a Dios, se siente vacío, se siente como tantas personas que van a la iglesia y no sienten como que mis oraciones no suben del techo. Y yo no sé quién es Dios, o sea, me siento desilusionado en la religión. Así se siente. Si se siente así es porque no obedece a Dios. Si se siente así es porque no está viendo la creación. Si se siente así es porque no está leyendo este libro. Si se siente así es porque no está obedeciendo a lo que dice este libro. Y si no es, si se siente así es porque no está orando al Padre, a su Creador, por las cosas que usted necesita. Y máximo, si está buscando a Dios, pídale, lo quiero conocer. Dios se deja conocer. Hay que obedecerle primero. Mateo 11, 27 dice lo siguiente. Mateo 11, 27. Y este es el quinto punto y el último. El quinto punto es, ¿cómo conocer a Dios? Pues, dígale a Jesucristo que se lo revele, porque quinto punto es, Jesucristo revela al Padre. Jesucristo vino para muchas cosas. Vino a morir por nuestros pecados, vino a establecer su iglesia, vino a predicar el Evangelio de Dios, pero una de las metas más importantes a la que vino Jesucristo fue a revelar al Padre, porque el mundo no lo conocía. Los judíos creían que Dios era uno y, son dos. Jesucristo vino a revelar al Padre. Y lo querían apedrear cada vez que hablaba del Padre, y dijo, yo y el Padre somos uno. No conocían al Padre. Cristo vino a revelar al Padre, y vino a decir, el Padre y yo somos uno. Dijo a Tomás, ¿por qué dices quieres conocer al Padre? Venme a mí, ya te he dicho, el que me conoce a mí ha visto a mí, me ha visto al Padre. Vino a revelar al Padre, la familia Dios, de la cual nosotros aspiramos formar parte de esa familia. El Padre y el Hijo, dos seres en la familia Dios, a través del Espíritu Santo, podemos formar parte de esa familia. El Espíritu Santo es el poder de Dios, a través de la cual ejerce su voluntad. No es una persona. El mundo no conoce a Dios, conoce a una Trinidad que es un círculo cerrado de tres y no entra más. Es una Trinidad, no entra más. No, nosotros conocemos a la familia de Dios, que ahorita está compuesta por dos, pero las familias que se componen por dos se multiplican. Igual que cualquier matrimonio tiene hijos, se multiplican, Dios está multiplicando, está creando una familia, una descendencia para Dios. Jesucristo viene y revela al Padre. Mateo 11, 27. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre. Y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni el Padre conoce a alguno sino el Hijo. Y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. No puede conocer a Dios por ósmosis. No puede conocer a Dios por estudio, por inteligencia, por sabiduría. De hecho, dice 1 Corintios 2 que los más inteligentes del mundo son los más necios. Dios ha llamado a lo vil, a lo despreciado del mundo para revelar quién es Dios. Dios, conocemos a Dios porque nos lo ha revelado. Y a quien Dios quiera revelar al Padre. Venid a mí, versículo 28, todos los que están trabajados, cargados, los que están cargados de la vida, de problemas, de angustias, de estrés. Vengan a Dios y os haré descansar. El príncipe de la paz, en la ciudad de la paz, Jerusalén, el príncipe de la paz nos dará descanso. Venid a mí, los que están trabajados y cargados. Llevad mi yugo sobre vosotros. ¿Se tiene un yugo? Sí, es un yugo, pero no es un yugo pesado. Es un yugo ligero. Aprender de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso en vuestras almas. ¿Por qué nos dice que seamos mansos y humildes? Porque no conocerá a Dios el que no es manso y humilde y que tiembla su palabra. A ese mirará. ¿A quién mirará Dios? Isaías 66, al que tiembla mi palabra, al que busca a Dios con humildad y tiembla su palabra. Él conocerá a Dios. ¿Verdad? Versículo 30. Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Busquemos a Dios, busquemos ese yugo. ¿Cuál es el yugo? Si hay que cargar ciertas cosas. Como cristianos, sí hay que cargar, hay que esforzarnos, hay que perseverar hasta el fin, hay que vencer a Satanás, hay que vencer al mundo, hay que vencer las tentaciones. Tenemos que hacer cosas que a veces son carga, tenemos que ir en contra de la corriente, tenemos que no guardar la Navidad, no guardar el día de San Valentín que acaba de pasar. ¿Por qué? Porque son paganos, no es lo nuestro, no es lo que Dios dice. Este libro, ¿está aquí el día de San Valentín? No está. ¿Se guarda? No se guarda. ¿Por qué? Porque Dios dice, punto. ¿Se guarda la Navidad? No. ¿Por qué? Porque Dios dice que no. Ahora, Involúcrese con el mundo, es bien fácil. Ay, el amor y la amistad, y que el dulcecito, ¿saben qué? Es pagano, totalmente pagano. Y tiene que, ¿por qué no lo celebramos? Porque tiene que ver con cosas, con dioses paganos. Santo, el Santo Valentín. O sea, tiene que ver con falsedad y con religión. Fiestas paganas. Ahora, no lo sabía, no lo sabe porque no sé cuántos años tenga en la iglesia, a lo mejor es el primer 6 meses en la iglesia, pero si ha estado aquí por más de un año, usted sabe. Para que si hacen los ¿cómo se dicen? Los sonsos, no, claro que no pasa nada, bueno, coma puerco también, hágase sonso. ¡Solo! ¿Por qué? A nadie tiene que agradar más que a Dios y usted mismo hágase sonso. Aquí estamos para obedecer, obedezca a Dios y lo conocerá a Dios. No lo obedezca, no lo conozca. Métase cada vez más en el mundo, al rato ya no va a estar aquí, porque es demasiado duro la carga, el yugo. Dice Juan 14, 4. ¿No sabéis dónde voy? Jesucristo dijo, Juan 14, 4. ¿Saben dónde voy? Y saben el camino. Le dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo podemos saber el camino? Jesús le dijo, yo soy el camino. Este libro, su voluntad, lo que Dios caminó, Él es el camino y la verdad y la vida. Y nadie puede llegar al Padre. ¿De qué estamos hablando? De conocer a Dios, ¿verdad? Fíjense cómo dice. Nadie puede conocer al Padre si no es a través de mí. O sea, si usted no acepta a Jesucristo como su creador, Cristo es el Dios del Antiguo Testamento. Cristo es el Verbo, el que habló en el monte Sinaí, el que habló en los 10 mandamientos. Entonces, ¿puede creer en Jesucristo? Nadie ha escuchado la voz del Padre jamás. La voz que dijo, este es mi hijo, en él tengo complacencia, fue la voz de un ángel, no fue la del Padre. La voz del Padre jamás se ha escuchado. Cristo vino a revelar al Padre. Él es el Dios del Antiguo Testamento. Él es el camino. Nadie viene al Padre sino a través de Cristo. Tienen que aceptar a Cristo como su maestro, sumo sacerdote, rey venidero, su salvador, incondicionalmente y profunda y sinceramente. Ese es el bautismo. Reconocer con humildad que usted ha pecado, que está mal, que necesita un señor y maestro y amo, que pagó por usted. Y ya no es esclavo del mundo, sino es siervo de Dios. Entonces, solamente así, a través de su salvador, podrá conocer al Padre. ¿Cómo conocer a Dios? A través de Jesucristo, nada más. Juan, capítulo 14, versículo 7. Si me conocieseis, también a mi Padre conoceréis. Y desde ahora lo conocéis y habéis visto. Y le dijo Felipe, Señor, muéstranos el Padre, ya, basta. Y Jesús le dijo, tanto tiempo estoy con vosotros y no me habéis conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues, dices tú, muéstrame el Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? ¿Nosotros, usted cree eso? ¿Usted cree que Dios es en el Padre y el Padre está en Cristo? ¿Usted cree eso? Las palabras que yo os hablo, las he hablado, no las he hablado por mi propia cuenta. No habla sus propias palabras, sino habla las palabras que Dios le reveló. O sea que todo lo que Cristo habló son palabras del Padre. Todo lo que se escribió en este libro son palabras que respiró el Padre. No hablo mis propias palabras por mi cuenta, sino el Padre que mora en mí. Él es el que habla, Él es el que hace las obras, Él es el todo. Créeme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, créeme por las obras, créeme por lo que yo hago. O sea, cree lo que sea, pero cree la verdad. O sea, cree por lo que sea, por las obras, por los milagros, por lo que sea. Cree por lo que sea, pero cree la verdad. Todo se revela a través de Cristo. Cristo es el Dios del Antiguo Testamento. Él observó, obedeció a su Padre siempre. Jesucristo sanó, observó las fiestas, guardó los mandamientos, ejercitó la verdad, habló contra la falsedad profundamente y contra la falsa religión. Ya dijo, oh de vosotros escribas y fariseos hipócritas, porque diezman de la menta y el eneldo y del comino y dejan lo más importante de la ley, que es la justicia, la misericordia y la fe. Es necesario hacer estas cosas sin dejar de diezmar. Hipócritas, habló fuertemente, Mateo 23, 23, en contra de estas cosas. Su vida está dedicado a servir, deberíamos estar decididos a servir. Apocalipsis nos revela lo que Dios va a hacer en el futuro y cómo va a intervenir en el mundo. ¿Sí? En Cristo estamos juntamente crucificados. Gálatas 2:20. En Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, más vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo, lo vivo en la fe del Hijo del Hombre, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Estoy con él crucificado. ¿Crucificado en qué aspecto? En que ya no hago mi voluntad, ya no vivo en el mundo, ya no soy carnal, ya no desobedezco los mandamientos. Cristo es nuestro sumo sacerdote, hermanos. Él es el que revela al Padre. Él es nuestro sumo sacerdote. En conclusión, quiero leer en Hebreos 4:14 esto. Hebreos 4:14 dice: por lo tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que pasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. Por eso les decía yo que oren con respecto a sus debilidades para que Dios responda a sus oraciones. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino que tenemos un sumo sacerdote que fue tentado en todo, en nuestra semejanza de sufrir y de doler y de tener angustia y problemas. Igual, él vivió en la carne con problemas, angustia y estrés, ¿verdad? Según nuestra naturaleza, pero no pecó. Acerquémonos, pues, a Dios, a Cristo, confiadamente al trono de gracia. ¿Qué quiere Cristo? Gracia, justicia, misericordia, ¿verdad? Acerquémonos confiadamente a su trono para alcanzar misericordia y hallar gracia para socorro oportuno o oportuno socorro. En su tiempo, en su momento, Dios nos va a ayudar por misericordia. Pero debemos de acercarnos confiadamente, con seguridad y con certeza. ¿Sí? Confiar y acercarnos confiadamente a Dios. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de gracia para alcanzar misericordia. Podemos encontrar misericordia, hermanos, podemos encontrar respuesta a nuestras oraciones. Podemos ver la creación desde un punto de vista muy diferente. Cuando observamos la creación para buscar a Dios, cada amanecer va a ser una manifestación del pequeño poder de Dios manifestado en un segundo de la existencia de la eternidad del universo. Cuando vemos la creación y buscamos en la creación a Dios, en cada flor que analizamos que abre y da un olor grato a nuestros sentidos, podemos apreciar a través de nuestros sentidos la grandeza de Dios de crear un sistema que podamos apreciar los olores y llevarlos a nuestras memorias a que queden impresos para siempre en nuestros corazones los momentos agradables con las personas con las cuales estamos compartiendo ese olor y ese momento y esa flor y esa situación en ese segundo en nuestra existencia corta en esta vida. Cuando vemos la creación como un medio para buscar a Dios, cada niño que veamos, cada persona que conozcamos, veremos el reflejo del rostro de Dios porque fuimos creados a imagen y semejanza de Él. Veremos a un ser humano, un hermano futuro, un futuro hermano en la familia de Dios. Y reconoceremos que Dios lo ha creado a imagen y semejanza suya. Y lo trataremos con dignidad, lo trataremos con respeto y lo trataremos con la dignidad que Dios lo trata y la misericordia que Dios la trata. Cuando buscamos y vemos la creación de Dios con el anhelo de buscar a Dios, cada animal que encuentre en su camino tendrá un significado diferente. Será un reflejo de algo más grande que nosotros. Cuando nosotros leemos la Biblia en búsqueda de Dios, Dios se revelará a través de sus palabras a nuestros corazones y nuestras mentes a conocer virtudes y dimensiones que jamás habremos pensado que existían. Conoceremos a un Dios justo, conoceremos a un Dios misericordioso, conoceremos a un Dios creador que se revela y su anhelo más ferviente es que formemos parte de su familia. Tan es ferviente y tan fuerte es el deseo que mandó a su Hijo para que muriera por usted en lo personal, para que formara parte de esa familia divina. Cuando usted lee la Biblia para buscar a Dios, Él se revelará como un padre, pero como tantas, muchas otras cosas que están ahí para que usted las descubra. Y cuando usted observa los mandamientos por temor a Dios, por conocer a Dios. Veamos la creación, leamos la Biblia, observemos los 10 mandamientos. Oremos a Dios buscando respuesta y busquemos a Jesucristo para que nos revele el Padre. Y encontraremos al Dios, el Creador del universo.